Docteur Craig Kinner, Romano, Confrontia 14. Romano 14, 1-15, 12.
Copyright 2024, Craig Kinner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 14, Romanos 14, 1-15, 12. Romanos ha estado hablando del amor al prójimo. Hay algunas personas de algunas tradiciones que realmente aman la primera mitad de Romanos por razones teológicas. Y luego hay algunas personas que aman las últimas partes de Romanos por razones de cómo tratarse unos a otros. Pero Pablo escribió toda la carta. Todo es importante para nosotros. Entonces, después de sentar las bases teológicas, nos llama a amarnos unos a otros, incluso a acercarnos unos a otros y respetar las costumbres de los demás. Quiero decir, estas no son costumbres como violaciones de los principios morales de los que ha hablado. Entonces, ya sabes, el capítulo 13, no como aquellos que son de la noche, que salen y tienen fiestas de borracheras y se acuestan y cosas así. No está hablando de eso. Pero respetando las costumbres de los demás. Hablamos de la introducción a Romanos 14, de cómo diferentes personas tienen diferentes costumbres, como los pitagóricos, por ejemplo, parecen haber pensado en los seres humanos. Lo siento, eso fue una broma. Pero también, especialmente Romanos 14, aborda las costumbres alimentarias judías. Y aquí vemos que esto no es tan serio como lo que tienes en 1 Corintios capítulo 8, comida ofrecida a los ídolos. En realidad, esto se trata más seriamente, pero Pablo usa algunos de los mismos argumentos en ambos. De hecho, está escribiendo esta carta desde Corinto. Entonces, tal vez esos problemas todavía estaban en su mente mientras trataba con los cristianos corintios si no entendían. Todo en orden después de que les escribiera. Pero ya veremos. Pero él insta en los versículos 3 y 10 a que los abstemios no desprecien a los que comen. Si te abstienes de ciertos tipos de alimentos, no desprecies a quienes los comen. Y los que comen no deberían juzgar a los que se abstienen. Él usa ese lenguaje aquí. Entonces, está hablando de los que tienen, se sienten más libres para comer más cosas. No deberían juzgar a los demás. Entonces, su advertencia sobre juzgar aparece en 14, 3, 4, 10 y 13. Este lenguaje, crino y sus afines, aparece mucho en Cato Crino, y aparece a menudo antes en la carta de Pablo. Y surge en el capítulo 2 versículos 1 y 3 para los judíos juzgando a los gentiles. Bueno, aquí está para que la gente que no sigue el kosher juzgue a los que sí lo hacen. Y el versículo 4, dice, no juzguéis a los propios siervos de Dios. Quiero decir, fue peor que grosero. Si alguien tenía un sirviente, no tenías por qué reprender a su sirviente ni juzgarlo. Bueno, si Dios tiene siervos, nosotros somos siervos de Dios. Dios tiene compañeros con siervos. La razón por la que uso el término sirviente aquí es que no es el término doulos, esclavo. Es algo así como un ketes. Es como un sirviente doméstico. Pero en cualquier caso Dios tiene siervos, incluyéndote a ti. Pero no juzgues a los demás porque ese es el papel de Dios. El día del juicio, Dios juzgará. Déjalo con él. En 1 Corintios 9, versículos 19 al 23, vemos a Pablo viviendo este principio de una manera similar, donde se hace todo para todas las personas. Él es griego para los griegos, es judío para los judíos, está bajo la ley para los que están bajo la ley. No está bajo la ley para los que no están, aunque a los ojos de Dios, todavía sigue la ley de Dios. El espíritu de la ley. Entonces, por el bien del evangelio, contextualiza, llega a las personas donde se encuentran. Y por el bien del evangelio, no queremos que la gente se aleje de la fe. Los asuntos centrales del evangelio y la ética permanecen, pero muchos detalles, incluso en el Nuevo Testamento. Si lees el Nuevo Testamento, tienes estos temas centrales a los que vuelve una y otra vez sobre Jesús y sobre cómo debemos vivir y amarnos unos a otros. Pero incluso en el Nuevo Testamento, muchos de los detalles son contextualizaciones para culturas específicas. Velos, besos santos o recursos retóricos griegos, como los que hemos visto. Pablo también va a hacer una digresión con respecto a los días santos. Entonces, el principio no solo se aplica a los alimentos, es un principio más extendido. Pero va a dar una digresión para los días santos. Ahora bien, esto puede tener algo que ver con la comida, Lo veremos más adelante, pero puede que no. La gente en Roma puede pensar en las fiestas romanas, pero de todos modos no se comería la comida allí, porque la carne gratis había sido sacrificada a los ídolos. Además, en Roma tenían días de mercado cada 8 o 9 días, y los romanos pensaban en los días desfavorables. Pero también están los festivales judíos, y eso encajaría más específicamente en este contexto. Hubo muchos debates sobre la observancia apropiada de las fiestas judías entre los propios judíos. En Judea, hubo grandes debates entre quienes guardaban el calendario solar, como los esenios, y quienes guardaban el calendario lunar, como los fariseos. De hecho, rompían el compañerismo por cosas como esta, y si piensas que eso es específico de una región, más tarde, hubo cristianos que rompieron el compañerismo, no por la fecha de la Pascua, sino por la fecha de Pascua. Y de hecho, la iglesia en Irlanda, antes de que estuvieran bajo el liderazgo romano, en realidad guardaban algunas cosas con fechas diferentes a las de la iglesia en Roma también. Pablo, no le impresionó que simplemente tuvieras, ya sabes, que estuvieras celebrando fiestas gentiles, bueno, ahora guardas fiestas judías. Pablo habla de eso en Gálatas 4, 9 y 10. Eso no le impresiona. Entonces, el problema aquí puede ser las fiestas judías. Ahora, aquí hay otra pregunta. Quizás también tenga que ver con el sábado. El sábado era ampliamente conocido entre los gentiles romanos y había algunos simpatizantes que honraban el sábado judío. Había mucha gente en Roma que no era judía y que no necesariamente asistía a sinagogas judías. No eran temerosos de Dios en ese sentido, aunque ese es solo uno de los términos que podrían usarse para referirse a ellos. Ciertamente no eran prosélitos. No asistían a las sinagogas, pero estaban interesados, aprendieron algunas cosas y honrarían el sábado judío. Apagaban lámparas, tal como los judíos tenían lámparas del sábado, como una forma de mostrar su interés o simpatía. Ahora, aquí está el problema de que sean sábados. El Antiguo Testamento esperaba un sábado. Éxodo 31, 35, Jeremías 17, Ezequiel 20. Hay mucho sobre el sábado en el Antiguo Testamento. Quiero decir, es uno de los 10 mandamientos, y el resto de los 10 mandamientos, parecemos creer que todos ellos se aplican a nosotros hoy. El sábado parece ser el único que tratamos de manera diferente. Y en el Antiguo Testamento, violarlo era en realidad un delito capital. Y aunque esté dirigido al pueblo judío, especialmente cuando se trata de un delito capital. Pero los gentiles, que fueron fieles a los valores de Dios, como en Isaías 56, versos 3 al 8, cuando habla de cómo estos extranjeros y eunucos tendrán mejor lugar en mi casa que algunos de mi propio pueblo. Él dice que porque actúan virtuosamente en estas diversas formas, y una de las formas que enumera es que guardan mis sábados. También, en términos de tradición judía. Ahora, en un periodo posterior, tenemos algo llamado Sabbat Goyim, Sabbat Gentiles. ¿Sabes? Bueno, no puedo encender esta luz, pero tengo un vecino gentil que viene y enciende la luz por mí. Círculos muy, muy conservadores. Sin embargo, no tenías eso en este periodo. La Mishná, los rollos del Mar Muerto y los gentiles debían guardar el sábado de todos modos. Quiero decir, está ilustrado en la creación, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, Éxodo capítulo 20 y versículo 11, que Dios estableció esto, aparentemente en la creación. Da un modelo de ello, un ejemplo de ello en la creación. Se suponía que los israelitas no solo debían descansar ellos mismos, sino que también debían darle descanso a sus animales. Y periódicamente, como una vez cada 7 años, descansar en la tierra. Hoy en día utilizamos la rotación de cultivos por el mismo principio, pero el principio es, ya sabes, aparentemente en la creación, la forma en que se construyen las cosas, muchas cosas necesitan descansar. Los seres vivos necesitan descansar para poder seguir adelante. Jesús sí cuestionó un enfoque equivocado del sábado. Por ejemplo, en el capítulo 11 y versículo 28 de Mateo, dice, «Venid a mí, que yo os haré descansar». Y luego continúa en el capítulo 12, tiene un conflicto con los fariseos sobre el significado del descanso. La idea de Jesús sobre el sabbat no significaba que no pudiera curar a los enfermos en sábado. La idea de Jesús del sábado no significaba que sus discípulos no pudieran tomar espigas, lo cual era espigar. Eso era legal. Pero en sábado, En términos de sacar los granos y pelar las cáscaras del grano, o molerlo en las manos, había personas que consideraban ese trabajo. Y entonces los fariseos quisieron condenarlos por eso. Y Jesús dijo, «Mira, el sábado es un día de celebración, no es un día para pasar hambre». Y aborda el sábado de una manera muy diferente a como lo hicieron algunos de sus interlocutores. Pero incluso en Juan capítulo 5, donde dice que Jesús desató el sábado, podría significar que destruyó el sábado. Pero por la forma en que está redactado, parece que son sus interlocutores quienes piensan que está socavando la ley. Y Jesús responde básicamente presentando un argumento bíblico. Y en la mayoría de los casos, responde presentando un argumento bíblico, diciendo que esto en realidad no está socavando la ley en sí. En el capítulo 5 de Juan, Él es el Hijo de Dios, está imitando. Está haciendo lo que Dios hace y tiene la autoridad para hacerlo. Y en algunos de los otros evangelios, el Hijo del Hombre tiene autoridad. Él es Señor del sábado, tiene autoridad sobre el sábado. Entonces, ¿realmente elimina el sábado? En realidad, creo que no está claro en los evangelios. Además, el libro de Hechos continúa usando el término sábado para el séptimo día, con el viaje del día de reposo en Hechos capítulo 1 y versículo 12. En los demás casos, normalmente es el sábado cuando se reúne la sinagoga. Entonces, no está del todo claro. La iglesia posterior es diferente. Ahora bien, lo que tenemos en el Nuevo Testamento no parece estar claro. Algunas personas citan Hechos capítulo 20, donde hay una reunión, aparentemente el domingo. Habiendo analizado esto con cierto detalle, llegué a la conclusión de que probablemente se trata de una reunión de domingo por la tarde que dura toda la noche. Pero comienza lo que para nosotros sería un domingo por la tarde. 1 Corintios 16 habla de apartar fondos el primer día de la semana. Pero se trata de ahorrar. No es necesariamente que ese sea el día en que se reunió la iglesia. Personalmente, creo que la iglesia en el primer siglo ya comenzó a reunirse el primer día, aunque la evidencia de eso no es tan fuerte como algunas personas quisieran, en honor de la resurrección del Señor el primer día de la semana. Y personalmente creo que Apocalipsis 1 y 10, cuando habla del día del Señor, probablemente esté hablando del domingo. Pero en ninguno de estos casos dice que el día del Señor sea sábado. Hebreos capítulo 4 y versículo 9, habla del descanso sabático de manera escatológica. Ese es el contexto acerca de entrar en su reposo. Pero es en el siglo II cuando empezamos a tener algunas otras ideas. Bueno, Bernabé 15 se centra en un sábado escatológico. Pero Ignacio, un padre de la iglesia de principios del siglo II, en su carta a los Magnesios 9:1, contrasta el sábado y el día del Señor. Esta es la práctica judía. Esta es nuestra práctica. Puedes pensar en la didache anterior a eso, que habla de, bueno, esta es la forma en que el pueblo judío ayuna. Así debemos ayunar los cristianos, haciendo un contraste entre ellos, porque en ese momento había mucho conflicto y polémica. Pero el sábado era diferente del día del Señor. Con el tiempo, el domingo pasó a ser visto como un sábado cristiano en la tradición de la iglesia en el Imperio Romano. Y finalmente se estableció, ya sabes, después de Constantino, el domingo tiene que ser. Constantino, fue un golpe político. Quiero decir, este es el día del sol para los adoradores del sol. Y también es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, por lo que puede mantener feliz a mucha gente. Pero hubo. Bueno, esto se estableció en todo el Imperio Romano. En la historia temprana de la iglesia etíope, todavía guardaban el sábado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y en cuanto al domingo, finalmente, hubo un periodo en la historia de la iglesia etíope en el que guardaban tanto el sábado como el domingo. Y a la mayoría de nosotros no nos importaría eso. De hecho, algunas personas estarían muy felices si todos los días del, pero no creo que ese sea el punto. La cuestión es que necesitamos descansar. Y la tradición de la iglesia, si usted viene de una tradición de la iglesia que valora el desarrollo de la teología en la iglesia posterior, como autoridad, entonces será domingo para usted. Si vienes de una tradición de la iglesia que dice, simplemente lo tomamos directamente de la Biblia y no estamos de acuerdo con la tradición de la iglesia posterior, si contradice la Biblia, es posible que lo hagas el sábado. O podría decir, bueno, el principio es que simplemente necesitamos un descanso. Lo que sí sé es que hubo un momento en mi vida en el que estaba tan ocupado que no me tomaba el tiempo para tomarme un día de descanso. Y lo que realmente descubrí fue que había un problema con esto porque vi, de hecho, había un artículo que leí sobre un caso a favor de los sábados tranquilos, que argumentaba, mira, si no podemos. La gente no quiere las leyes azules, ya no quieren el domingo. Entonces, ya sabes, unamos fuerzas con la gente que quiere el sábado. Pero el punto era que necesitas tener un día de descanso. Y algunas de las cosas que acabo de mencionar, las vi en la Biblia y dije, creo que Dios quiere que tengamos un día de descanso. Y entonces comencé a tomar uno. En aquel entonces yo era solo un estudiante de doctorado y tenía mucho tiempo libre. Pensé que estaba muy ocupado, pero no tanto como lo estoy ahora. Pero tenía mucho trabajo que hacer, pero lo reservé durante 24 horas, que guardé de manera legalista porque si no lo hacía, no lo haría. Así que simplemente me tomé ese tiempo de descanso. Y lo que descubrí fue, bueno, antes de esto, el estrés de una semana se extendía al estrés de la semana siguiente, pero funcionó como un disyuntor. Que el estrés de una semana continuó hasta el final y luego todavía estaría un poco estresado cuando dejara de trabajar, como, oh, no puedo darme el lujo de dejar este trabajo. Y luego, después de 24 horas, ya sabes, tenía el estrés de una nueva semana, pero no cargaba el estrés de la semana anterior. Era una especie de disyuntor, así que no lo sobrecargué. Y realmente me ha ayudado. Se han realizado estudios que demuestran que parece prolongar la longevidad de las personas. Entonces, al final aparentemente recuperas parte del tiempo en promedio. Bueno, aquí hay algunas otras posibilidades en términos de cómo debemos entender esto en términos del sábado. Quizás sea simplemente pragmático. Pablo reconoce que los esclavos y trabajadores gentiles que trabajaban para otros no podían guardar el sábado. O tal vez estaba diciendo que no necesitamos ser específicos sobre qué día es. Una cosa que sí dice es que una persona honra un día por encima de otro, y otra honra todos los días por igual. El punto no es que podamos decir, bueno, una persona honra un día y yo no voy a honrar ningún día. El punto es que una persona honra un día y yo quiero que toda mi vida honre al Señor. Obviamente ese es el ideal, que todo honre al Señor. Y entonces, bueno, no es que me vuelva menos religioso o que honre menos a Dios. Simplemente me vuelvo más religioso y honro más a Dios. O tal vez no se refiere en absoluto al sábado. Quizás los gentiles estén exentos de festivales sobre liberaciones judías como Pesaj y Purim. Esas fueron liberaciones específicamente judías. Entonces, tal vez los gentiles no se identifiquen con esa historia. Aunque, si somos hijos de Abraham, si somos herederos de otras partes de las Escrituras, tal vez, bueno, lo que sea. Estas son cosas que se debaten, pero la mayoría de los cristianos no celebran la Pascua. En realidad, la gran mayoría no celebra la Pascua. Y los cristianos difieren sobre qué día guardar el sábado. La mayoría lo mantiene el domingo. De hecho, mi esposa y yo lo hacemos en días diferentes, pero ambos tenemos un día de descanso. Y algunos cristianos ni siquiera guardan un día de descanso, aunque creo que sería más saludable para ellos si lo hicieran. Pero de todos modos, son cosas que se debaten. Probablemente Pablo guardó esas cosas, y probablemente todavía observaba algunas de estas fiestas porque era judío, pero al menos él y sus iglesias sabían acerca de estas fiestas. Y eso es lo máximo que podemos decir con seguridad de estos textos. 1 Corintios 5,7, alude a la Pascua y espera que los corintios entiendan lo que quiere decir. Hechos 20 versículo 6 y versículo 16, quiere llegar a Jerusalén a tiempo para Pentecostés. Pasa ciertos días de panes sin levadura en Filipos o Troas, y tal vez en Troas, ¿no? Tal vez en Filipos. De todos modos, parece estar observando estas fiestas. Pero tal vez parte de ello fue para alcanzar a la comunidad judía. Ciertamente en el capítulo 20 y versículo 16 para Pentecostés, ese es el ideal. Quiere llegar allí para mostrar su solidaridad. Originalmente había estado tratando de hacerlo a tiempo para Pesaj. En cualquier caso, tal vez se refiera a los días de ayuno. Ahora bien, esta sugerencia en realidad encaja en el contexto de la comida, por lo que no está divagando. Las digresiones eran comunes en la literatura antigua, pero tal vez se esté refiriendo a los días de ayuno. Fariseos, además de Yom Kippur, el día de la expiación, los fariseos hacían 2 días de ayuno por semana. Al menos sugirió el profesor Abrahams a principios del siglo XX. Probablemente lo hacían solo durante la estación seca, pero se secan en ayunas. Lo cual no es realmente bueno para los riñones, pero se secan en ayunas 2 días a la semana. Puedes leer sobre esto, creo, en el Tractate Anit. Lucas también mencionó algo como esto en Lucas capítulo 18 y versículo 12, donde tienes a este fariseo en el templo diciendo, pago diezmos de todo lo que recibo, ayuno 2 días a la semana. Bueno, la Didache en el capítulo 8 y versículo 1. Es probablemente de finales del siglo I o principios del siglo II. Los hipócritas, refiriéndose al pueblo judío no creyente, al pueblo judío que no cree en Jesús, ayunan los lunes y jueves. No seas como los hipócritas, dice el Señor, así que ayunas los miércoles y viernes. Entonces tal vez esté hablando de días de ayuno. Tenemos diferentes valores en términos de si necesitamos ayunar. El que come lo hace para el Señor, dice Pablo, y el que no come, no come para el Señor. En cualquier caso, no es necesario dividirse por esto, dice Paul. Todo lo que hagamos, versículos del 6 al 9, lo hacemos para el Señor. Versículo 6, ya sea que observemos el día o no, lo hacemos para el Señor. Y por Señor se refiere a Cristo porque identifica a Cristo como el Señor en el versículo 9. Lo hacemos para el Señor y damos gracias a Dios. Y por supuesto, das gracias a Dios por tu comida. Esa era una práctica estándar en el judaísmo y los cristianos también la continuaron. La bendición judía sobre la comida que se volvió convencional y estándar fue, bendito seas, oh Señor, Dios nuestro, que creaste el pan de la tierra y sobre el vino. Los dos componentes constituyentes que das la bendición sobre la comida. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. El otro debería haber sido engendrado, engendrado de la tierra. Bueno, 14, 7, como creyentes, no vivimos ni morimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor a quien pertenecemos. Entonces, todo lo que hagamos debe ser para el Señor. Y es posible que tengamos ideas diferentes sobre la manera en que debemos servir al Señor. Ciertamente, tenemos dones diferentes. Tenemos diferentes personalidades. Todo está bien. Parte de lo que significa ser el cuerpo de Cristo es mirar esas diferencias y simplemente amarnos unos a otros, con todas nuestras diferencias. 14,9, Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Murió, es el Señor de los muertos. Él resucitó, Él es el Señor de los vivos. Y esta idea de ser juez de vivos y muertos, la tienes en Hechos 10 y 42, 2 Timoteo 4.1, 1 Pedro 4.5. Cristo es el Señor de todos nosotros. Y por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser para su honor y gloria. He hablado de eso antes, pero lo encuentras en otras partes de los escritos de Pablo. 1 Corintios 10 y 31. En el contexto de Pablo haciendo lo que sea necesario para que algunas personas puedan ser salvas. Él dice, ya sea que comas o bebas, cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. No hagas que la gente tropiece con eso. Colosenses 3 y 17 habla de la forma en que vivimos cuando nuestras vidas están llenas del mensaje de Dios. La palabra de Dios en el versículo 16. Cualquier cosa que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Y él da un ejemplo específico de eso en el versículo 23 para los siervos, pero todos nosotros, hagas lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, en la práctica, ¿era esta la forma en que vivían todos los cristianos incluso en sus días? En Filipenses 2, versos 20 y 21, por ahí, Pablo dice de Timoteo, no tengo a nadie como el que se preocupe, no de sus cosas personales, sino solo de las cosas del Señor. Entonces no todos vivieron de esa manera, completamente para el Señor. Pero ese era el ideal. Eso es lo que queremos. Eso es lo que oramos para que seamos como iglesia, viviendo completamente para el Señor. A eso es a lo que Pablo estaba llamando a la gente. Y algunas personas lo estaban viviendo. Ahora debo decir que probablemente hay un elemento de hipérbole cuando Paul dice que no hay nadie como él. Cicerón en sus cartas de recomendación solía decir, no tengo a nadie como esta persona. Él es el mejor. Bueno, Cicerón fue muy bueno en su libro 13 de sus cartas, Creo que Atticus, ¿no? Tal vez sus cartas a sus amigos. Tiene todas estas diferentes cartas de recomendación. Los varía muy bien. Pero de vez en cuando no podía ayudar, más de una vez, decía, esta es la mejor. Entonces, es posible que Pablo en realidad no se refiera a nadie como, o que solo se preocupara por las cosas del Señor. Pero ciertamente, incluso en el mejor de los casos, incluso si significara más que Timoteo, era muy raro. Aunque Jesús cuando reprende a Pedro dice, «Apártate de mí, Satanás. A ti te importan las cosas que le importan a la gente, en lugar de las cosas que le importan a Dios», que en contexto tiene que ver con servir a los propósitos de Dios, difundir su mensaje. Incluso si tienes que morir por ello. Y al preocuparnos por lo que le importa a la gente, no queremos sufrir. Entonces, el mensaje aquí es que todo es para el Señor. Y eso incluye lo que comemos y lo que bebemos. Si tenemos que renunciar a algo para evitar que alguien más caiga, normalmente no es una cuestión de comida para la mayoría de nosotros, pero puede haber otras cosas. El Tribunal de Dios, capítulo 14 y versículo 10. Esta es la palabra griega bema. Esta sería la tribuna del foro de Roma. En realidad, Pablo había estado en un lugar así en Corinto, donde el foro corintio fue modelado según el foro de Roma porque era una colonia romana. Y así, Lucas nos habla de eso en Hechos 18, y Pablo también lo menciona en una de sus cartas a los corintios. En 2 Corintios 5 y 10, usa la palabra bema. Como él dice aquí, todos debemos presentarnos ante el bema de Dios. Allí dice, todos debemos presentarnos ante el bema de Cristo. Cristo siendo divino, está hablando de lo mismo. El punto en Romanos 2 y 10 es que no nos corresponde a nosotros juzgar. No es nuestro lugar. Es el papel de Dios juzgar. Y debemos dejarle ese papel a Él. También tienes algo así en James. Dice que no nos corresponde juzgar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y usando ese lenguaje también, dijo anteriormente de Filadelfia, amor fraternal y fraternal. Porque en griego, cuando dice, cuando tienes un plural como hermanos, normalmente usarían el masculino si todos en él fueran hombres. Pero además, si hubiera incluso un hombre y los demás fueran todos mujeres, usarían el masculino. Entonces, cuando dice hermanos en griego, en ciertos contextos, significa la forma en que diríamos hoy en español, hermanos y hermanas, todos nuestros compañeros creyentes. Pero ya sabes, en realidad hubo demandas que hablaban de juzgar. A veces los hermanos llevaban a otros a los tribunales, especialmente por herencias. Jesús no aprobó eso. Cuando dice en Lucas capítulo 12, ¿quién me puso a mí como árbitro de esto? Y advierte contra la avaricia. Y también en Pablo, cuando habla en 1 Corintios 6 acerca de tus hermanos y hermanas espirituales, hermano demanda a hermano contra hermano. Esto es algo que incluso la sociedad en general consideró trágico y vergonzoso cuando sucedió, aunque sucedió con bastante frecuencia si se leen sus antiguos discursos en la corte. Y aquí, no nos corresponde hacer eso con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es el lugar de Dios. Déjalo en manos de Dios. No es necesario. No es tu papel. Y cita las Escrituras en apoyo de eso, que Dios va a juzgar. Isaías 45, 23 lo cita en Romanos 2 y 11. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua lo hará, y en la traducción griega que Pablo sigue aquí, alabará. Alabará a Dios. El contexto en Isaías 45, Dios es la única salvación, no solo para Israel, sino incluso para los gentiles. Él es la única salvación disponible. Pablo aplica este texto aquí a Dios. Aplica este texto a Jesús en Filipenses 2 y 11, claramente un texto divino aplicado a Jesús. Por eso, continúa diciendo Pablo, no os juzguéis unos a otros. Capítulo 2 y 13. Y su fuente para esta idea, así como la fuente de Santiago para esta idea, es probablemente Jesús cuando Jesús dijo, no juzguéis. Cuando los eruditos del Evangelio, la mayoría de los eruditos del Evangelio piensan que Mateo y Lucas usaron una fuente común en lugar de entre sí. Nuevamente, ese es un tema debatido, pero suponiendo que sea cierto, Mateo 7, 1 y Lucas 6 y 37, esta es la fuente común. Entonces, era una fuente que probablemente ya estaba en circulación. Bueno, Es posible que los escritos de Pablo ya estuvieran en circulación en el momento en que Pablo estaba escribiendo Romanos. La fecha de esa fuente también se debate, pero algunos han argumentado que data de los años 40. Gareth Tyson, por ejemplo, la narrativa de la pasión y ese material también. Tienes algo similar a esto en Juan 7 y 24, donde Jesús dice, «No juzguéis según las apariencias». Así que esto está múltiples veces atestiguado. Esto es algo que incluso los eruditos más escépticos normalmente estarían de acuerdo en que se remonta a Jesús. Pablo se hace eco del mismo ideal, no juzgarse unos a otros. Y luego, en el mismo verso, juega con diferentes sentidos del término crino. En lugar de juzgarnos unos a otros, dice, que todos juzguen esto. A menudo se traduce de manera diferente porque en inglés usamos diferentes palabras para comunicar estas diferentes ideas. Pero en griego, en lugar de juzgarnos unos a otros, juzguemos esto cada uno, para no escandalizar, para no hacer tropezar al hermano o a la hermana. En el versículo 17, ha estado hablando de alimentos, alimentos inmundos, cosas que hacen tropezar a la gente. Y dice que de eso no se trata realmente el reino de Dios. No se trata de estos alimentos. Lo que realmente importa es esto, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. De eso se trata el reino. La justicia es algo de lo que ha estado hablando desde el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Es un tema importante en Romanos. Y es algo que Pablo ya ha dicho, somos empoderados por el Espíritu. Entonces, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Capítulo 8, 1 al 17, especialmente los versículos 2 al 4, simplemente enfatiza que esto viene del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 18 al 23. No es tratando de someterse exteriormente a la ley. Es al caminar en el Espíritu que vivimos estas características justas del carácter de Dios.
Paz.
Bueno, justicia, paz y gozo, sabemos que por paz se refiere no solo a la tranquilidad, ciertamente no solo a quietar su sistema nervioso, sino a la paz en términos de paz relacional, 14, 19, solo un par de versículos después. Eso realmente se relaciona con la división en la Iglesia romana. Tienes esta división entre judíos y gentiles, o al menos algunas personas sobre la ley, algo relacionado con judíos y gentiles. Tienes una división. Pablo vuelve a eso al final de su conclusión en 4 y 17 y 18. Está hablando de tener cuidado con aquellos que causan división.
Entonces, paz.
El Espíritu Santo nos lleva a trabajar por la paz. En la medida en que, como dice Pablo en el capítulo 12, en la medida en que depende de nosotros, traemos la paz unos con otros, pacificadores. Justicia, paz y alegría. Alegría que podemos celebrar porque confiamos en Dios. Tendemos a hacer distinciones entre ética y emoción, pero algunos de los frutos del Espíritu en realidad tienen una dimensión emotiva como resultado de nuestra confianza en Dios. Los salmos hablan muy a menudo de alegría. A veces incluso hablan de expresarlo y bailar delante de Dios y gritar delante de Dios. Entonces, ves eso asociado con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13 y versículo 52. A medida que están llenos del Espíritu, también están llenos de gozo. Y en Gálatas 5 y 22, menciona primero el amor cuando menciona el fruto del Espíritu, porque de eso es de lo que habla en el contexto del versículo 14 y así sucesivamente. Y el amor es lo que lo abarca todo. Pero el segundo fruto que menciona es el gozo. Y luego el tercero es la paz. Entonces, estos estaban bastante arriba en la lista de Paul. Este es el mismo Pablo que dice, «Tengo continua tristeza en mi corazón», allá en el capítulo 9. Así que esto no significa que nunca haya momentos para llorar, que nunca haya cosas por las que estemos tristes, nunca pensamientos que nos hagan sentir tristes. Ponernos tristes. Pero sí significa que nosotros también tenemos esta alegría. Y viene de más allá de nosotros. Es la gracia de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros. Él dice que el reino de Dios no se trata de comer y beber, sino que el reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se expresa en nosotros a través del Espíritu Santo. Estoy citando aquí mi comentario a Romanos, nuevamente, porque me ha ahorrado algo de tiempo. Pero también, porque sí, bueno, lo hago porque me ahorra algo de tiempo. Pero cada vez que cito algo, necesito decirles de que estoy cito, porque no quiero que me demanden. E incluso mi propio comentario suele ser que el editor posee los derechos de autor. Entonces tengo que ser amable. De todos modos, así como el espíritu de la ley nunca contradice una vida que sigue genuinamente el espíritu de Dios, Gálatas 5 y 18 y 23, es por el carácter lleno del espíritu, Romanos 2 y 17, en lugar de debates sobre alimentos, que uno sirve a Cristo de manera más apropiada, 2 y 18. ¿Ves algo similar a eso en Hebreos 13, 9? Jesús predicó sobre el reino. Fue central en su enseñanza. Lo encuentras por todas partes en los evangelios. Lo encuentras en declaraciones resumidas de las enseñanzas de Jesús, como en Mateo 4 y 17 o Marcos 1.14-15. El reino es el reino de Dios. La palabra griega basileia y también la palabra hebrea makut, se refieren especialmente a reinado. Quiero decir, a veces puede ser un pueblo o un lugar, que es lo que normalmente significa. Reino suele significar en inglés. Pero estos términos que en realidad se traducen de esa manera en hebreo y en griego tienen más que ver con reinado, gobierno y autoridad. Entonces, ¿cómo se expresa el reino de Dios en nosotros ahora que Cristo ha resucitado y ahora que el Espíritu de Dios ha sido puesto a disposición del pueblo de Dios? Bueno, el reino de Dios, el reinado de Dios se expresa en nosotros por el Espíritu Santo, como dice aquí. Lo ves también en Gálatas 5, donde Pablo dice, esto digo, pues, andad en el Espíritu y de ninguna manera satisfaréis los deseos de la carne. El reino de Dios se está actualizando en nosotros. Versículos 22 y 23 de Gálatas 5, mientras que una lista de virtudes, que contrasta con la lista de vicios anterior, dice que el fruto del Espíritu es este. El fruto, no es algo que nosotros, se contrasta con las obras de la ley en el contexto inmediatamente anterior. Las obras de la carne. El fruto del Espíritu, un árbol da buenos frutos si es buen árbol como dijo Jesús. Y entonces, damos este fruto porque proviene de la naturaleza misma de que somos una nueva creación. Proviene de la naturaleza del Espíritu que vive dentro de nosotros, o como dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí y darán mucho fruto. Por la vida de Jesús en nosotros, Gálatas 2 y 20, la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y él dice, es Cristo quien vive en mí. Entonces, en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, habla del fruto del Espíritu. Y estas cosas simplemente surgieron de nosotros porque Dios vive en nosotros. Y contra ellos no hay ley. Habla en el versículo 18, también de aquellos que son guiados por el Espíritu y están bajo la ley. De modo que en la antigüedad existía un entendimiento generalizado de que la ley estaba hecha para personas que necesitaban ser controladas. Pero los filósofos decían que vivimos vidas tan virtuosas que no necesitamos una ley que nos controle. Y Pablo dice, si vives tu vida por el Espíritu, si caminas por el Espíritu, entonces caminarás en los mandamientos de Dios, caminarás en sus caminos, caminarás de acuerdo con las virtudes que son inculcadas en el principios de la ley. E irás incluso más allá de eso. Como en el Sermón del Monte, irás más allá porque esto es solo el fruto del Espíritu en tu vida. Solo quieres bendecir a la gente. Quieres ayudar a la gente. Quieres que sepan acerca del Dios para quien todos fuimos creados para servir. El reino de Dios, el reino de Dios, se actualiza en nosotros por el Espíritu Santo. Y luego, en los versículos 18 al 23, el versículo 19 habla de edificar en contraste con derribar en el versículo 20. Asegurémonos de edificarnos unos a otros y no derribarnos unos a otros. Bueno, ese lenguaje de edificación aparece a menudo en Pablo. Ya sabes, él no quiere construir el fundamento de otro, 3 y 20. 1 Corintios 3, 9, él habla de edificación. Pablo usa ese lenguaje a menudo, edificándose unos a otros. 1 Corintios 14, misma palabra. Esto hace eco del lenguaje del Antiguo Testamento que se usaba a menudo para el pueblo de Dios. Se usa en Jeremías capítulo 1. Se usa en Jeremías 24 y en otros lugares donde Dios edificaría a su pueblo y no lo derribaría. Él plantaría y no arrancaría. Pero luego, en otras ocasiones, cuando estaban bajo juicio, Él los desarraigaba y los derribaba. Y a veces llamó a sus profetas para que hicieran una u otra cosa. Pero el lenguaje se usa antes. Creo que se usa en Rut para referirse a Dios que edifica a Israel a través de sus descendientes, etc. Bueno, así como Dios quería edificar a su pueblo, así hoy Pablo usa el lenguaje para hoy, para su día y el nuestro, que debemos edificarnos unos a otros. Debemos buscar el bien del pueblo de Dios. Él dice en el versículo 20, y hay algo similar a esto en Tito capítulo 1. Él dice en el versículo 20, que todo es limpio, pero no si hace tropezar a otro, no si causa la apostasía de otro. Él dice en el versículo 21 que se abstendría incluso de carne y vino. Bueno, ese es un ejemplo extremo porque, como mencionamos antes, en Roma hay carniceros kosher y el vino estaba bien si no se ofrecía en una libación pagana en la que servían algo. Pablo usa la imagen de las libaciones. Está en el Antiguo Testamento a Dios en Filipenses capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 4. También aparece. Entonces, en cualquier caso, siempre y cuando no se sirviera a una deidad pagana, el vino también estaría bien. Pero Pablo está dando un ejemplo extremo. Si se llegara a esto, incluso sería vegetariano. Ni siquiera bebería vino para que mi hermano o mi hermana no tropezaran. Por cierto, puedo decir algo aquí sobre el vino porque se convirtió en un gran tema, especialmente en los siglos XIX y XX en los Estados Unidos y en algunos otros lugares que fueron influenciados por eso. Porque a finales del siglo XIX, después de aprender a destilar vino, encontraron formas de hacerlo más potente de lo que habría sido de forma natural. Y con el vino, incluso con la cerveza, la gente podía emborracharse muy fácilmente, muy rápidamente. Y había muchos hombres que gastaban todo lo que tenían en esto. Sus familias estaban empobrecidas. Regresaban a casa golpeando a sus cónyuges, golpeando a sus hijos. Y las mujeres y los niños literalmente morían a causa de esto y los hombres morían en las calles a causa de esto. Y entonces, estaba el Ejército de Salvación en Inglaterra en ese momento. Ciertamente, en los Estados Unidos había gente trabajando con esto con misiones en las calles, etc. Ayudé a trabajar en una misión de calle, aunque nuestro propósito principalmente era alimentar a la gente y compartir a Cristo con aquellos que escucharan. Pero también hubo un movimiento que creció que decía que estos eran en su mayoría postmileniales. Dijeron, está bien, trabajamos por la abolición de la esclavitud. La esclavitud está abolida. Lo siguiente de lo que debemos ocuparnos es del daño que la embriaguez le está haciendo a nuestra sociedad y el alcoholismo le está haciendo a nuestra sociedad. Hoy en Estados Unidos podríamos pensar en lo que las drogas les hacen a muchas personas. Entonces, estaban tratando de hacerlo ilegal. Con el tiempo, lo hicieron ilegal y la gente empezó a hacerlo ilegalmente y el crimen organizado se encargó de ello, y así sucesivamente. Pero muchos cristianos dijeron que nos abstendremos totalmente. Y algunos de ellos pensaron que eso significaba que, ya sabes, cuando Jesús convirtió el agua en vino, convirtió el agua en jugo de uva. Y winos puede significar jugo de uva, pero el hecho de que la persona que estaba a cargo del banquete pensara que significaba, ya sabes, pensara que este era el mejor vino que se había guardado para el final después de que los sentidos de todos los demás se habían embotado, ya sabes, ahí es cuando se sirve el peor vino, pero este es el mejor vino. Probablemente sugiere que tenía algo más además de jugo de uva sin fermentar. Vale, eso se debate. Realmente no tuvo tiempo de fermentar. Tendría que crearse en forma fermentada. Pero la gente en aquel entonces no tenía forma de aumentar la fermentación más allá de un cierto nivel natural. Si superaba cierto nivel natural, se convertía en vinagre. Pero tampoco tenían forma de evitar que fermentara. Podrías enterrarlo en el suelo en algún lugar muy frío y tal vez podrías conservarlo por un tiempo, pero normalmente no hacían eso. Pero tenga en cuenta también que normalmente, ya sabe, no se puede ir más allá de cierto nivel de fermentación de forma natural. Y normalmente también en la mesa, cuando estaban bebiendo, ya sabes, las comidas regulares, lo diluías en varias cantidades. El promedio más común era probablemente 2 partes de agua por cada parte de vino. Entonces, antes de que pudieras emborracharte, quiero decir, si bebías tanto, tendrías que ir mucho al baño antes de poder hacerlo. El baño es la forma americana de decirlo. Tendrías que ir al baño antes de emborracharte. Entonces, en los momentos en que la gente quería emborracharse, específicamente no lo diluían tanto. Lo servían entero, lo cual era un poco más caro, O a veces le añadían diferentes narcóticos alucinógenos en los banquetes griegos en los que querían emborracharse. Además, podría ser útil para ayudar a la digestión no beberla solo como agua, especialmente si contiene mucha agua. Entonces, ya sabes, 1 Timoteo capítulo 4. Bebe un poco de vino por el bien de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Normalmente uso Tums, pero si no quieres que se acumule exceso de calcio, oye. Entonces, todo eso para decir que no bebo vino. La razón por la que no lo hago es porque todavía hay algunas personas que considerarían eso como una causa de tropiezo, o al menos podría ofenderlos muy profundamente. Entonces, no lo hago por esa razón, no porque yo mismo esté en contra. Pero hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo para honrar al Señor. Ahora, si estoy en un entorno en el que la gente se ofenderá si no lo hago, ¿o qué pasa si entras en un entorno en el que estás en un entorno intercultural y se ofenderá a la gente si no lo haces? Comer estos globos oculares cocidos de algún animal, que me han contado algunos amigos que les pusieron delante. Ahora bien, no siempre la gente tropieza solo porque no comes. En la mayoría de los lugares a los que voy, la gente me pregunta qué me gustaría comer. Mi esposa es del Congo en África Central. La invitaron a comer a un lugar de Francia y le prepararon esta comida. La comida incluía ostras crudas. ¿Y lo que harías con estas ostras crudas? Todavía estaban vivas. Las pondrías con limón y el limón mataría las ostras. Pero dijo que la gente podía sentir cómo se movían mientras caían. Nunca he tenido esa experiencia, pero eso es lo que ella dijo que podía pasar. Y ella dijo que no puedo comer esto. Yo digo, Nadine, me estás diciendo que ofendiste a tus anfitriones al negarte cuando te prepararon toda esta comida. Ella dijo que también prepararon otra comida y que les pareció bien. Pero en cualquier caso, no es solo una cuestión de alguien. Como tuvimos este debate hace una generación en los Estados Unidos donde había mucha gente que decía, bueno, si la música tiene un ritmo, es demoníaca. Eso es una exageración. No lo expresaron así. Pero la música cristiana contemporánea era considerada mala. En Estados Unidos podríamos pensar en lo que las drogas les hacen a muchas personas. Entonces, estaban tratando de hacerlo ilegal. Y alguien me dijo que estaban quemando discos cristianos contemporáneos, y vio salir a los demonios. Y dije que creo que el humo me estaba provocando alucinaciones. Pero de todos modos, al mismo tiempo, había otros de nosotros que decíamos, mira, esto es relevante para nuestra generación. Esto es relevante para ayudarnos a llegar a las personas y discipularlas, etc. Entonces, hubo un conflicto sobre eso, pero no es solo una cuestión de que puede ofender a una persona, que puede no gustarle. Se trata de algo que puede ofenderlos tan profundamente que puede herir su fe porque dicen, bueno, lo están haciendo. Supongo que está bien. Pero en su conciencia no les parece bien. Entonces, lo que están diciendo no es realmente que esté bien, sino que está bien que yo peque porque ellos lo están haciendo. Y eso es lo que no queremos que suceda. Puede que no te moleste a ti, versículo 22, pero puede que le moleste a tu hermano o hermana, versículo 23. Y debemos tomarlos en cuenta a ellos y no solo a nosotros mismos. 2 y 23, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Soy un profesor. Y enseño a personas de una amplia variedad de denominaciones diferentes, una amplia variedad de partes de la iglesia. Veamos de la A a la Z, desde las asambleas de Dios adventistas hasta lo que comienza con Z. Los zoroastrianos no son cristianos. Definitivamente no recomendamos fanáticos. De todos modos, pero solo una amplia variedad de personas que aman a Jesús. Por eso quiero abordar diferentes temas. Tenemos que lidiar con diferentes temas porque van a surgir cuando hablemos unos con otros desde una variedad de partes del cuerpo de Cristo. Entonces, debido a eso, tenemos que mencionar algunas cosas que son incómodas para algunas personas, pero deben mencionarse para que podamos reconocer, está bien, tenemos hermanos y hermanas que son así. Necesitamos estirar un poco a la gente. Al mismo tiempo, eso es más fácil en ciertos tipos de contextos pedagógicos que en otros. No queremos que nadie se aparte de la fe como acabamos de ilustrar. Solo lo que puedes hacer sabiendo que lo estás haciendo sirviendo a Dios, que no estás haciendo nada malo, es lo que deberías estar haciendo. Entonces, vuelve a enfatizar la fe aquí en 1423. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Eso no es para que nos preocupemos cada vez más por los detalles de manera que nos obsesionemos con ellos, sino para que podamos tener más fe, pero asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea lo que honrará a quien realmente es nuestro Señor y no haremos tropezar a otros. Entonces, vuelve a este énfasis en la fe. Todo lo que no sea de fe, es cuestión de relación con Dios. No se trata de meras regulaciones. Bueno, no hay una verdadera ruptura de capítulo en el original, y en 15, 1 y 2, habla de ayudar a los débiles y agradar a nuestro prójimo en lugar de a nosotros mismos. El lenguaje del prójimo aparece solo en otro lugar en Romanos, y es en Romanos 13 versículos 9 y 10, donde habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese sigue siendo el resumen de todo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es parte del resultado de eso, hacer lo que es bueno para nuestro prójimo, no solo para nosotros mismos. 15, 1 y 2 proporcionan un resumen o exhortación culminante de lo que sigue. Era común tener resúmenes o exhortaciones culminantes en la literatura antigua. Lo he mencionado antes. Bueno, aquí va a hacer eso para Romanos 14. Está resumiendo el punto de lo que vino antes. Si consideras a estas personas débiles, está bien. Ayuda a los débiles. Si tienes que renunciar a algo para lograrlo, está bien. Agrada a tu prójimo en lugar de a ti mismo porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego apela a un ejemplo de hacer esto en el capítulo 15 y versículo 3, como Jesús no se agradó a sí mismo, sino que, como Jesús mismo lo expresó en Marcos 10 y 45, no vino para ser servido, sino para servir y dar lo suyo. La vida un rescate para muchos, para nosotros. Bueno, si ya hizo eso por nosotros, ahora nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Jesús fue objeto de burla. Marcos 2 y 58, 64 y 65, se burlaron de Él como un falso profeta, incluso mientras su profecía acerca de que Pedro lo negaría se estaba cumpliendo. Jesús fue objeto de burla. Al describir esa burla, Pablo usa el Salmo 69 y el versículo 9. No es sorprendente que use el Salmo 69, como mencionamos anteriormente. Ese es un salmo del sufrimiento de los justos. Y así, puede aplicarse de manera general a otros justos que sufren. Puede aplicarse a nosotros si tenemos que sufrir, pero en última instancia se aplica a Jesús. Ese salmo se aplica a Jesús en Mateo 27, 34 y en Juan 2 y 17. Donde Jesús y la providencia de Dios cumplen incluso algunos de los detalles del Salmo. La hermenéutica que Pablo nos presenta al hacer eso, la hace explícita en el versículo 4. Dice que lo que fue escrito para instruirnos, para enseñarnos acerca de los caminos de Dios. Hace algo similar a esto en 1 Corintios 10, que también hemos mencionado, donde habla de Dios castigando a los israelitas por murmurar y quejarse. Hablar contra los siervos de Dios y por la comida ofrecida a los ídolos, y por la inmoralidad sexual. Dice que Dios los juzgó. Y él dice, estas cosas, 1 Corintios 10 y 11, estas cosas que le sucedieron, literalmente sucedieron de verdad. No es una alegoría. Les sucedieron a ellos, pero fueron escritos para nosotros como ejemplos. Personas que, los historiadores antiguos, cuando escribieron sus historias, los biógrafos antiguos, mencionaron a menudo uno de los propósitos explícitos, y se puede ver en otras historias y biografías antiguas. Puedes verlo en los evangelios. Puedes verlo en hechos. Estas cosas fueron escritas como ejemplos, buenos ejemplos, ejemplos de lo que no se debe hacer, etc. Pablo cita eso en 1 Corintios 10. Bueno, aquí dice que estas cosas fueron escritas para instruirnos. A veces, como eruditos bíblicos, podemos abordar el texto de una manera muy seca, simplemente diciendo que tiene este significado para ellos en esta situación, pero que también nos fue dado como escritura para que pudiéramos aprender de él por nosotros mismos. Hay algunos pasajes, algunas secciones enteras de las escrituras, algunas secciones históricas donde la gente dice, eso es solo para enseñarnos sobre la historia de la salvación, sobre lo que sucedió. Pero en realidad el propósito de la gente que escribía historia en la antigüedad también era darte modelos. Ya sabes, para que aprendieras lecciones de la historia. Lo mismo que, ya sabes, tus padres podrían decirte, bueno, cuando yo tenía tu edad, hice esto. No funcionó bien, solo darte una lección de mi vida. De la misma manera, Pablo dice aquí, Estas cosas fueron escritas para instruirnos, para enseñarnos. Y dice que nos traiga consuelo o aliento. El lenguaje que tiene refiriéndose a las Escrituras, como en el Salmo 119, al menos 4 veces habla de traer consuelo. O 2 Macabeos 15, 9, consuelo, aliento, exhortación, paraclesis. Pablo implica este estímulo de las Escrituras a que a un llamado a la unidad en el siguiente versículo, versículo 5. Así lo está aplicando. Unidad no significa que no tengamos diferencias entre nosotros. Acaba de hablar de eso en el capítulo 14. Unidad significa que, aunque tengamos diferencias, somos hermanos y hermanas en Cristo. Llamado a la unidad. Ahora bien, algunas diferencias son realmente graves y es necesario corregirlas. Las diferencias eventualmente, si se trata de un error teológico, eventualmente pueden proliferar y hacerse más y más grandes. Pero el amor sigue siendo la forma adecuada de hablar unos con otros y de tratar de afrontar esas cosas. También tenemos algunos textos que nos advierten sobre errores muy, muy graves, en los que le das una amonestación a la persona, le das una advertencia un par de veces y todavía no te escucha, ni siquiera te molesta más. Pero esos son errores realmente serios. Necesitamos poder hacer distinciones. Lo central es el mensaje de Cristo y la ética bíblica básica. Pero este llamado a la unidad en los versículos 5 y 6 culmina el mensaje de Romanos hasta ahora. División judío-gentil, necesitamos trascender eso. Necesitamos trascender nuestra división étnica. Necesitamos trascender nuestra división cultural. La unidad era un tema común. Paul no es de ninguna manera la única persona que habla de esto. Los oradores griegos y romanos hablaban de ello todo el tiempo. Tenían ensayos completos sobre esto. A los filósofos les gustaba hablar de esto. Parte del lenguaje que usaron es parte del lenguaje que usa Pablo porque está escribiendo en griego, por supuesto, aunque hay esto en la Septuaginta traduciendo ideas similares en el Antiguo Testamento. Siendo de un solo sentir, siendo de una sola voz, Éxodo 24, con una sola voz. Dice que esta unidad se expresa en el amor y la adoración juntos. Con una sola voz glorificamos a Dios. La unidad no es unanimidad. No significa que estemos de acuerdo en todos los puntos, pero podemos adorar a Dios juntos. Y es posible que también tengamos diferentes formas de adoración. Eso está bien. Todavía glorificamos al mismo Dios. Aceptarnos unos a otros como Jesús nos aceptó, capítulo 15 versículo 7. Bueno, esto retoma el tema, como dijimos antes, del capítulo 14 versículos 1 y 3. Y apela nuevamente al ejemplo máximo, tal como lo hizo unos versículos antes, el ejemplo máximo de Jesús. Tienes un lenguaje similar más adelante en Efesios, una carta que considero paulina. Efesios 4 y 32 a 5, 2. Perdónense unos a otros como lo hizo Cristo. Y él dice, sed imitadores de Dios. Y él dice, amaos unos a otros como lo hizo Cristo. Entonces, está dando a Jesús como ejemplo de aceptación y bienvenida unos a otros. Cristo sirvió a la circuncisión, dice. Ese era un término para el pueblo judío, y es bastante apropiado usarlo en el contexto de Romanos, donde habló antes de la circuncisión. Pero Cristo sirvió a la circuncisión. Lo hizo por el bien de los antepasados. En el versículo 7, tal como él dice en el capítulo 11 y el versículo 28, son amados a causa de los antepasados, los patriarcas. Dice que Cristo sirvió la circuncisión por amor a los antepasados. Y en el versículo 8, Cristo también sirvió a los gentiles. Entonces, siguiendo su ejemplo, sirves a ambos. Sirven a través de líneas étnicas, a través de líneas culturales, sirven a todos. Y luego va a dar apoyo bíblico a esto en los versículos del 9 al 12. Bueno, hemos visto antes cómo Pablo vincula diferentes textos bíblicos, y aquí lo hace. Pero el vínculo entre estos textos, la característica común entre estos textos es que hablan de los gentiles. Y da ejemplos de todo el canon. Podría haber dado otros ejemplos, ejemplos adicionales también, pero da ejemplos de los escritos, de la ley y de los profetas. En el capítulo 15 y versículo 9, cita el Salmo 18, versículo 49. Bueno, ese fue un salmo que se le atribuyó a David. En realidad, En 2 Samuel 22 vemos que este ciertamente era de David. Y en última instancia significaba el amplio reinado de David con las naciones sometidas. Y finalmente, el hijo de David gobernaría las naciones. Entonces, 15 y versículo 9, cita de los Salmos. 15 y versículo 10, cita de Deuteronomio 32, tal como lo hemos visto hacer antes en 10 y 19 y 12 y 19. Y estoy citando aquí nuevamente el estudio de trasfondo cultural de la Biblia. El contexto de este versículo en Deuteronomio invita a las naciones a unirse con el pueblo de Dios, ya que Dios castigará a aquellos que se le opongan. En el capítulo 15 y versículo 11, regresa a los Salmos, Salmo 117 y versículo 1. He estado citando mucho del Salmo 118, pero el Salmo 117 también es de la Yel. Quizás sepas que este es el más corto de los Salmos, a diferencia del Salmo 119, que es el más largo de los Salmos. Él cita esto, que los gentiles lo alaben, los gentiles glorifiquen a Dios. Y el capítulo 15 y verso 12. Bueno, este ciertamente tiene muy claramente un contexto mesiánico y dice que los gentiles esperarán en él. Es de Isaías 11 y 10. Entonces, da apoyo bíblico para mostrar que sí, Cristo fue un siervo para su propio pueblo, pero también fue un siervo para todos los demás, sirviendo para todos los pueblos. Y Él es quien nos ha dado nuestro ejemplo aquí. Estamos llamados a hacer lo mismo, a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a acogernos y aceptarnos unos a otros a pesar de las diferencias culturales. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 14, Romanos 14, 1-15, 12.